Gabon, ungustioi. Gaur jokuari buruz mintzatuko gara. Jokua, ez denean gaixotasun bihurtzen baita. Bai, Eusko Ikaskuntzaren mailen burutan zaudete, non eta Radio Vitorian. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Hoy hablamos, planteamos, damos detalles sobre la ludopatía. Tres invitadas, tres mujeres en los estudios de esta casa para hablar de esta cuestión interesante a todas luces en los próximos minutos. Vamos con las presentaciones. A mi izquierda, Idoia Aspe. Idoia es la presidenta de Asager. Luego les contaremos qué es Asager. Idoia, Gabón.
Gabón, bye.
Ana Herrezuelo, psicóloga de la misma asociación. Ana, Gabón, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Y una tercera invitada, una amiga afectada por ludopatía. Buenas noches. Bueno, comentaba Idoia que vamos a empezar con el testimonio de la amiga afectada que tenemos. Una persona que se acerca en su día a Sager como otras muchas.
Sí, exactamente igual que cualquier persona que en un momento dado decide que tiene que buscar una solución a las dificultades, al problema que está viviendo y que se acerca a una asociación como la nuestra, que le ofrece la posibilidad de poder trabajar esa problemática y poder solucionarla.
Pues vamos a conocer ese testimonio. Yo le planteaba a la invitada pues que esté relajada, que esté tranquila. Y en ese sentido, lo que queremos acercarnos es una realidad, la ludopatía, con un testimonio y las vivencias de una persona en concreto, ¿no? Bueno, ludópata es ludópata, persona que todavía juega. En ese sentido, ¿cómo nos tenemos que plantear tu situación actual?
Se refiere a que sigue jugando.
¿Sigue jugando? Uh-huh. ¿A qué juego en concreto?
Pues estuve enganchada al bingo, le di de baja y así se le echan las maquinas aún.
Uh-huh. Enganchada al bingo y le di de baja. En ese sentido, ya no entras en las salas de bingo.
No.
¿Y empezaste por el bingo y no has podido todavía con las máquinas tragaperras?
No, porque sigues como con una ansiedad aún que no terminas de arrancar. Entonces te cuesta.
¿Con cuántos años caes en el vicio, digamos, del juego?
Pues caes por una soledad, por una depresión.
¿Y esto te ocurre a ti con cuántos años?
Tendría 30 y tantos, bueno, o sea, a 40 no llegaba.
Uh-huh. Hasta entonces habías tenido las típicas relaciones que podemos tener con el juego.
Sí.
De vez en cuando.
Con las amigas y tal, pero no, tampoco. No.
Y cuando dices enganchada al bingo, ¿qué significa enganchada al bingo? ¿Cuántas veces a la semana?
Pues igual, hasta que te gastas el dinero, o sea, que te da igual estar de todo el día hasta la noche, hasta que cierren, y igual porque te encuentras sola, porque, vamos, en ese momento sí que estás sola, porque hay una depresión muy gorda, por unas circunstancias, entonces no te encuentras con quién apoyarte, lo que vas buscando es compañía, hablar y no estar sola.
¿Trabajabas?
Sí.
¿Y el sueldo desaparecía para qué tipo de mes? ¿O dependiendo del mes, de la suerte que tengo ese mes?
Suerte he tenido porque pues, siempre se ha acabado, pero seguías jugando. Pero ha habido días que no tener ni para comer. Y tener que dejarte la gente y buscarte la vida.
Porque tú te gastabas el sueldo en el mismo.
Uh-huh. Tampoco te importaba, ¿eh? O no te importaba. Pues, ahora poco a poco, pero no te importaba.
100.000 pesetas, ¿en cuánto tiempo pueden desaparecer en un bingo?
En un momento.
¿En una hora?
En un momento. Hola, chico. Que ahora, porque no son los carteles, igual te juegas la feria entera. Entonces, esa vida. Entonces, igual te metías hasta las 6 de la tarde, salías otra vez, te volvías otra vez, hacías el trabajo y me dices que es hasta las 4 de la mañana. Entonces, esa vida.
¿No tuviste mes bueno que ganaste y llegaste al 31 y tenías más que el 1?
Sí, ganas, pero lo sigues jugando.
Bueno, de negocio.
Sí.
Porque definitivamente...
Porque no valoras el dinero que tú estás jugando. Es que es muy complicado. O sea, no lo valoras. O sea, es tanta la salida que tienes o que no tienes con quién hablar que no lo valoras.
Vamos, no te enganchas por un negocio económico, sino por otras...
No.
razones.
Por otras razones, te encuentras sola, mucho trabajo, te encuentras el apoyo de tu hijo, te embargan la casa, te sacan 20 millones sobre tu casa, no te lo entregan, te salen la casa. O sea, son las circunstancias de que te encuentras tú sola. Entonces, es, y crees que hay mismo que está con otra gente, vas a encontrar el apoyo o simplemente la hablar.
¿Cuánto tiempo así?
Bastante, bueno, también no te iba a ayudar, lo comenté al médico, fui al psiquiatra, pero yo veía que no, que no. Que me iba a hablar con un psiquiatra, no me sirvió nada con la medicación, porque eso no era el problema. El problema era, pues, el tener que estar con unas personas que tú tengas un problema y que no puedas hablar, o sea, que te encuentres más acompañada. También es cierto que desde que yo tengo una pareja ahora, hace 5 años, tampoco te encuentras tan sola. Entonces, poco a poco te van... Me encontré con el bingo sola, hundida.
¿Pero cuánto tiempo enganchaba a ese día a día con el bingo? ¿Años?
Pues sí, tengo 49, de hecho, años. Años.
¿Cuándo te das cuenta, esto no puede seguir así, he ido al médico, el médico poca solución me ha dado, tengo que dar otro salto?
No, lo que pasa es que el médico de cabecera sí se te apoya bastante, lo que pasa es que no tiene la información. Entonces, al no tener información, ellos no te pueden derivar al sitio que te tienes que ir. Porque sé que lo comentas, pero no tenía información. Ahora es cuando la tiene porque ya se le ha dado. Pero no hay información en los ambulatorios. Que hay muchas mujeres que igual están como yo, pero no tienen información en el ambulatorio, no te derivan al sitio que tienen que derivarte. Porque el psiquiatra sí, pero no, o sea...
¿Cuándo llegas a Sahara? ¿Hace cuánto tiempo?
Hace poco, hace 2 meses, ¿no?
2 meses.
3, ¿no? Dice antes de diciembre. Entre diciembre, sí, ¿no?
Por lo tanto, incluso han sido 10 largos años o más.
Bastantes.
¿Y esos 10 años con bingo o a lo largo de esos 10 años es cuando dejas el bingo y saltas a tragazarras?
No, el bingo lo he dejado a nivel que yo entro aquí.
¿En Asaja?
Sí. A nivel que yo entro, me fui al gobierno, que me comentó Ana y al gobierno vasco, y no, me di de baja ahí. Pero ha sido todo a nivel de todo esto.
¿Pero por qué fuiste al gobierno vasco para darte baja?
Porque yo no sabía dónde quedar. Yo le comentaron que me quedé en el Ertzaina, pero yo no fui directamente con una amiga mía a darme de baja. Entonces, es que me intenté que me fuera a la comisaría del agua. Yo fui directamente, es que no hay información.
¿Y al darse de baja no te dejan entrar en ningún bingo?
No. Entonces yo, por la radio, como siempre tengo que hacer con la radio, oí el teléfono. Entonces ya vi por teléfono. Pero más información de ninguna. Hombre, no te dejan entrar el bingo, ¿por qué? Porque es que si tú vas a ir al bingo, sales del ordenador.
Y te has dado de baja, tú mismo has dado el paso. Es curioso, ¿no? Pero nos indica un poco cómo es la enfermedad, porque tú fríamente dices, yo no vuelvo a un bingo. Luego te calientas, para que me entiendan los oyentes, y al final caes y vuelves al bingo. Sin embargo, fríamente llega un momento que dices, yo me doy de baja, voy a comisaría y solicito a la autoridad, en este caso
pero,
a la policía, que no me deje acceso.
Pero no había, o sea, no era necesario, entonces tampoco saben dónde es.
O sea, que no te pudieron dar de baja.
Nada, no, nadie sabía, hasta que me fui directamente, bueno, por teléfono llamé y me orientaron donde tenía que ir, pero no...
¿Y dónde tuviste que ir al final?
A, no sé, a esta, de la vivienda arriba, a Samaniego.
¿A la delegación?
Sí.
Y estás dada de baja, no puedes entrar en ningún bingo de la comunidad autónoma vasca.
Exactamente. Pero no importa,
¿eh? Lo que pasa es que mirando hasta 30 kilómetros.
Pero no. No. También no. No, por supuesto que no.
¿Cuándo se toma esa decisión y uno se da cuenta que poco a poco se está salvando?
Aún no te salvas, ¿eh? O sea, no es tan fácil como tú te crees. O sea, es fácil porque no puedes ir a alguien porque te pones toda la gente. Y que si yo voy a entrar, sabes que traes un ordenador, igual por vergüenza que dices, es que ni te acercas, por supuesto. Pero no es tan fácil como... Entonces, por ese motivo, aún sigues echando las máquinas, porque esta ansiedad que tienes tú ahí, aún no termina de salir. Te das cuenta que durante 10 años o más, has estado enganchada. O sea, no comprenderás que en 2 meses, digas, ¡puf! ¿No?
Todavía entonces sientes esa dependencia hacia el juego.
Sí, sí.
Pero no a los niveles de antaño, que el sueldo desaparecía.
No, lo controlas igual un poco más, porque de hecho, pues lo guardas, tengo un dinero guardado, con las cartillas no lo sacas, ¿no? estar ahí, a ver si se mantiene.
Por lo tanto, ¿crees que hay grados de dependencia? Diferentes grados.
Ahí, a tope, a tope. Yo creo que estaba hasta arriba. Hasta arriba. Pero no valora, de que no, no es el que te digas tú tienes 100.000 pelas, te lo haces, porque es que no lo valora, o sea, y si vuelves a cantar bingo, no vuelves a jugar, o sea, es que no es decir, no, tampoco lo disfrutas, ¿eh? O sea, no es que estés disfrutando el juego, porque no, es el estar ahí, dices, bueno, pues estoy aquí y punto, y me da igual estar, con el que prefiero cantar, ¿por qué no?
Me ha parecido entenderte en las palabras tuyas que un cambio en tu vida sentimental también te recupera de alguna manera para la vida.
Sí, al encontrarte una persona que tienes en casa, ya no te encuentras tú que vas a casa con todos los problemas y tienes cuatro padres que te encierran, ¿sí? ¿No? O sea, tienes una persona que poco a poco te va apoyando. Entonces, también te hace bastante el no encontrarte tú sola.
¿Para cuándo nos vamos de baja también de las tragacorras? ¿Cómo te ves en ese sentido?
Que poco a poco. Es que, sí. Llegará todo, llegará.
Llegará todo.
Llegará.
Las músicas, todo lo que aparecen y podemos ver, las luces, las tragaperras, ¿tú
yo
has sentido como engancha,
no,
como dicen
no,
algunos?
No, yo creo que lo que tengo es el acumulado. O sea, lo que tienes ahí acumulado es lo que a mí la música no. Te engancha lo acumulado. Porque ahora mismo, sin darte cuenta, estábamos tomando un café, y había un señor jugando y había 44 acumulados. Entonces, te engancha, no. O sea, automáticamente es que... O sea, no es que...
Perdóname, pero no te entiendo qué significa ese 44 acumulado.
44 euros. Y tienen ahí acumulado las máquinas, o sea, te vas enganchando a lo cuanto queda. ¿Sabes si saca?
Y automáticamente, si tomas la posibilidad, le daría la tecla de acumulado, quítate de acumulado. Baja los 44 euros y al bolsillo.
Pues, bueno. Pero bueno, poco a poco.
¿Qué consecuencias en estos 10 años has tenido? ¿Has tenido consecuencias personales?
Total, muy malas. Personal es bastante que voy a estar mal, o sea, mal con todo, o sea, mal porque yo no sé si fue a raíz de que, vamos, se me estafó mi casa, de tenerla pagada, quería una segunda hipoteca, se me engañó, vamos, ese sí me engañó, de hecho, falta de la denuncia me he jugado.
¿Pero por parte de una entidad bancaria?
Es que cuando tú juegas al juego, es que esto es una cadena. Vas creando unas deudas. Entonces, cuando creas unas deudas con la entidad no te da el dinero. Entonces, tienes que buscarlo por otro lado, que te puede salir bien, a mí me salió fatal. O sea, yo tenía mi casa pagada, quería montar un negocio, y firmé con notario con todo, y se me estafó mi vivienda sobre 20 millones que no se me entregaron. Entonces, es hundir. Pero bueno, saldremos adelante.
¿Consecuencias personales a nivel de hijos, si los tenías?
Sí, tengo uno que, bueno, está ahí. Pero yo creo que tampoco era de los juegos, no sé. Era igual otros problemas. Pero igual, te vas a estar bien, es que es una soledad ni con el hijo, ni con tu madre, ni con nadie. Hasta ahora que por lo menos vas encontrando un apoyo en otra persona. Que no te encuentras sola. Aunque metas cuatro chillidos, pero sabes que está esa persona que si te pones con asma, tienes que ir a urgencias, tienes una persona al lado. Tienes un problema, igual chillas, pero todavía no te haces fácil, pues bueno, chillas, te desahogas. Pero es estar sola. Sola, completamente sola.
En los 2 meses que llevas en masaje, ¿qué has aprendido?
Aprender...
¿O qué
aprender
caminos nuevos?
Hombre,
has conocido
has conseguido estar con una serie de personas que te aprecian. Vamos, es que está súper a gusto, porque encima estoy todo, solo yo de mujer, todo hombre. Y entonces, bien, te aprendes que estás a gusto, que tienes que enseñarte tú misma. O sea,
algún oyente se puede plantear, no entiendo dónde está el placer, pero yo le planteo, ¿por qué fumamos? Yo que soy fumador. Por placer. Así comenzamos. Pues me imagino que se juega por placer también.
Al principio sí.
Sin medir las consecuencias ni en el juego ni
no,
en
al principio empiezas con las amigas, ¿no? Tú quieres con las amigas, vas jugando, te vas enganchando tú solo, ya vas quitando la vergüenza de que tú vas tú solo a un bingo, porque hay más mujeres, hay más gente y no... Como que vas tomando un café sola a una cafetería. Al principio igual sí, porque no voy sola, pero luego sí que entras como una más.
Pues he tenido la posibilidad de crear amistades dentro de una sala de juegos, dentro de un bingo.
Sí, sí.
Allí hay mucha soledad.
Sí. Y mucho en las mujeres, que se va desde las 4 de la tarde que se abre hasta que se cierra.
Yo nunca he estado en un bingo. Cuéntame cómo es un bingo por dentro. ¿Qué personas están dentro de un bingo?
¿Qué personas? Pues yo diría yo... ¿Qué quiere que te diga? Sí. Es que es completamente distinto. O sea, el trato de Vitoria del bingo es pésimo. O sea, el cambio de Madrid es alucinante. El bingo de Madrid es no. Pero... que va gente, de todas clases, Luego, lo que sí te engancha más que igual es que te ponen el acumulado de 30 millones ahí, que también, a ver si te recuperas, a ver si te quitas de trabajar a esto, si le das a esto, que te tienen cosas.
Pero a lo mejor sí.
Pero es que... es
con los 30 millones el futuro que parece que a uno le espera es gastarlos en el bingo, ¿no?
Pero siempre no.
Pero los 30 millones uno tiene capacidad en medio... de la dependencia hacia el juego de coger y decir por lo menos 15 y tocar aquí se van a quedar metidos, invertidos en no sé qué.
Hombre, yo pienso que te plantean así, joder, no sé, solución, pero no una. A la verdad pierdes más que los 30 millones que tienes arriba.
Y lo ya, ¿qué es Asajera?
Asajera es la Asociación Alavesa de Jugadores en Rehabilitación, que como su nombre dice, es un colectivo formado por jugadores y jugadoras, por profesionales y por personas voluntarias que están intentando o que intentan uno salir de la problemática del juego y otros ayudar a la gente a salir de la problemática del juego.
¿Cuándo la creáis? ¿Cuándo se crea?
¿Cuándo se crea? Se crea en 1989 a iniciativa de una persona afectada, de una mujer que tenía un problema con el juego, marcha a Andalucía. Las primeras asociaciones surgen en Andalucía. Y desde Andalucía, una vez de considerarse recuperada, viene a Vitoria y crea la primera asociación, la asociación.
Desde el 89, ¿cuántas personas han podido pasar por Asajer en estos 15 años?
Pues no lo sé, a ver.
¿Complicado?
Pues sí, yo creo que muchas. Quedarse menos, terminar, pues no tantas.
Porque
si alguien, muchas.
Típica pregunta de periodista, porque entendemos que los números a veces... son importantes. ¿Cuántas personas podemos tener afectadas en la labor?
Pues en el año 2000 hicimos un estudio de prevalencia de adicción al juego, porque era la misma pregunta que nos hacíamos nosotros, es decir, ¿cuántos alaveses o alavesas tenemos afectados? Pues en aquel momento surgieron que cerca de 1.600 alaveses estaban afectados, eran jugadores directos, y si añadíamos a la familia y al entorno que también están afectados, eran más de 5.000 personas las que podían estar padeciendo, sufriendo en aquel momento un problema de juego patológico.
De esos más de 1.000 casos, ¿qué porcentaje pasará por Asajer para ese paso importante de reconocimiento, de hasta que he llegado me tenéis que ayudar?
Muy pequeñito, porque volviendo o utilizando otro estudio, que fue a raíz de este primero surgió el segundo, y en el segundo lo que pretendíamos era saber cuánta gente podía estar en tratamiento en los diferentes servicios o centros que había en ese momento. Y la verdad es que fueron muy muy poquitos, no sé si fueron 154 personas que habían estado entre el 2001 y el 2002 en tratamiento.
Ana, ¿qué es la ludopatía?
La ludopatía, pues como la palabra lo dice, es una patología que tiene que ver con los juegos de azar. De alguna forma es un trastorno que tiene que ver con que la persona no controla el impulso de jugar. Digamos que el freno que todos podemos tener, hay algo que le hace no funcionar. Y por otro lado, repercute pues en el área personal, en el área familiar, en el área social, en el área laboral, con lo cual en todas las áreas que tienen que ver con el bienestar de una persona. También está catalogada como una enfermedad. Y lo que es importante es que la ludopatía no tiene que ver con un vicio, porque la ludopatía empieza a hablarse cuando la persona realmente no puede controlar, y generalmente los vicios sí que los controlamos.
¿Dónde está la frontera? Para saber si soy ludópata o no.
¿Dónde está la frontera?
¿Dónde está la frontera entre el juego, que podemos jugar todos, y cuando uno ya tiene que pensar que ha entrado en una ludopatía?
Yo creo que uno empieza a traspasar la frontera cuando el juego empieza a perder ese carácter social que tiene y se empieza a convertir en algo o bien una necesidad o bien a uno le sirve pues para escapar de una serie de circunstancias. Empieza a jugar en solitario, cuando en principio hablamos de que el juego es algo social.
Pero me gasto 5.000 pesetas a las cartas con otros tres amigos, domino el presupuesto mensual, 20.000 pesetas, sé que es una pasta, pero disfruto gastándomelas. De esa manera, con los amigos a las cartas, 5.000 pesetas mensuales. No me traen problemas para mi economía personal, me encanta el juego, está controlado.
Aparentemente sí. Y yo en esa situación, lo que sería importante es que la persona se plantearía qué ocurriría si un día, por lo que fuera, no pudiera ir a esa partida de cartas. Es decir, que si uno no podría prescindir de esa circunstancia, ahí también podría estar ocurriendo algo. Igual no hablaríamos de momento todavía de una adicción, pero sí que igual ha empezado un poco a traspasar esa frontera.
El caso que hemos presentado en estos micrófonos de Radio Vitoria y Goya es representativo de lo que sucede. ¿O no? ¿O son tan variados los casos que es uno más? Sé que la mujer tiene una problemática especial de la que luego hablaremos, pero ¿qué tipo de casos son los que se dan?
Yo creo que sí, iba a decir que es representativo de las mujeres, de la mayoría de las mujeres, un poco lo que decía ella, ese sentimiento de soledad y de angustia y de no poder enfrentar y de no saber qué hacer. Y yo creo que cada uno trae un poco su historia, que muchas veces están muy muy relacionadas y lo suelen ver mucho en los grupos, ¿no? Como parece que yo soy un caso especial, pero me estoy encontrando con otras personas que pueden estar viviendo una situación muy parecida. Entonces, el no saber enfrentarte a problemas, los sentimientos de soledad y cosas tan aparentemente simples como no saber ocupar el tiempo libre, el aburrimiento, una situación de paro que a mucha gente le no común no se puede llegar a tener un problema en el juego porque se aburre. Pues no solo porque se aburre, sino porque no sabe superar determinadas circunstancias, no sabe enfrentar esos momentos, ¿no? Entonces sí que cada uno trae su propia historia, pero yo creo que si fuéramos capaces de sacar un poco el fondo, nos encontraríamos con muchísimas similitudes.
¿Consecuencias, Ana, de todo esto? ¿Consecuencias que has conocido por tu trabajo como psicóloga en Asaje?
Pues igual muchas veces las consecuencias tiene una mayor magnitud a la hora de la rehabilitación que no el problema en sí.
Explícate.
Digamos que a la hora de la detección de una ludopatía nos encontraríamos con diferentes parcelas en las que podríamos observar una serie de síntomas. Por una parte, estaría lo que tendría que ver con el comportamiento que la persona tiene respecto al juego. Y ahí hablaríamos de que pues cada vez está jugando más dinero, cada vez igual necesita dedicarle más tiempo al juego, que aparte de la dedicación pues física, estaría también la de a nivel de pensamientos, ¿no? Que cada vez ocupa más parcelas también en el pensamiento de esa persona. Y luego hablaremos un poco de las repercusiones, de cómo repercute, digamos, esa situación en cada una de las áreas, ¿no? Pues si nos situamos, por ejemplo, a nivel personal, pues nos encontramos con una persona en la que la autoestima que presenta es bastante disminuida, pues por ejemplo, pues suelen tener la opinión de ellos mismos de que son una mierda, que realmente no están están descuidando a su entorno, a su familia, que muchas veces también coincide con la opinión que tiene la gente a nivel social, ¿no?, de esa persona. También suele ser habitual que la persona también presenta problemas en el estado de ánimo, que puede haber una depresión, que puede haber también un nerviosismo importante. También suele haber sentimientos de culpa en relación a lo que hacen cuando juegan. También puede haber un cambio en el carácter, se pueden volver más irritables. Tienden un poco a aislarse y a no comunicarse con su entorno, ¿no? Eso estaríamos hablando del área personal. Pasamos al área familiar y nos encontramos también con que ese aislamiento en el que uno se va metiendo poquito a poco, pues repercute que la comunicación con su entorno familiar es problemático, hay mentiras, hay desconfianzas. Digamos que la persona recupere la confianza de su familia sería el aspecto que más tiempo tarda en recuperar. Es decir, y estaríamos hablando de años, incluso hay personas que afirman que creen que nunca van a recuperar totalmente la confianza de su familia. Es decir, que es algo, es un dato importante. Podemos pasar también al área laboral. Es un área que no a todas las personas le puede afectar, pero hay personas que pueden perder un puesto de trabajo, puede haber un despido, porque muchas veces a la hora de la necesidad económica uno puede recurrir a apropiarse de un dinero que no es suyo, y de alguna forma, si eso ocurre en el área laboral, pues puede haber una denuncia.
En ese sentido, en el caso que hablábamos al comienzo, área personal familiar afectadas por la consecuencia del juego, sí, pero área laboral, ¿conseguiste salvar?
No, no tengo problemas en trabajo.
Tú eras consciente que tenías que cumplir,
siempre
que necesitabas también ese sueldo, y ahí no se había
afectado. No, para nada.
Por eso te he comentado que hay personas en las que es como que el trabajo es algo sagrado, ¿no? Y hay otras personas que sí que llegan un poco a tener problemas. También pasaríamos a la área económica, aparte bueno del endeudamiento en el que uno puede llegar, pues uno en un momento determinado también podría tener un problema en un momento determinado con la justicia, ¿no? Pues igual hay personas que motivado por la necesidad de dinero, pues igual pueden firmar un cheque falso o...
¿Has conocido este tipo de casos?
Sí. Igual, aunque no lo hemos habido, sí hemos conocido también algún caso que ha llegado a cometer un asesinato para conseguir dinero. Es decir, que hay personas que, lo que pasa es que generalmente en ese tipo de situaciones, en la mayoría de las ocasiones, la ludopatía como que pasa desaparecida, como si no existiera, ¿no? Entonces, puede haber bastantes personas que están cumpliendo una pena en la cárcel y que por debajo haya una situación de ludopatía.
La maté porque era mía, en este caso le maté o la maté porque necesitaba dinero para jugar.
Por ejemplo. También puede haber un... a la hora de hablar también de... también son personas que pueden tener también dificultades en otro tipo de consumos. Entonces que puede haber también igual un exceso de consumo de alcohol, que sea habitual. Son también prácticamente la mayor parte de ellos fumadores. Fuman en bastante exceso. Y en algunas ocasiones también nos podríamos encontrar con algún consumo de otro tipo de sustancias, pues marihuana o cocaína o otro tipo de sustancias.
Habitualmente este tipo de juego, más que nos tragaperras, bingo, se relaciona con una edad a partir de los 30 y... ¿Es así? ¿O cada edad tiene su juego o cómo está eso?
No. Nosotros cuando empezamos, bueno, yo cuando empecé a trabajar siempre tenía la idea de que con lo que me iba a encontrar era con gente más mayor, con gente a partir de 40, 50 años. Y al principio sí que nos encontramos con una población de más edad, pero lo que nos hemos estado encontrando en los últimos años es la reducción de la edad de la gente que viene con problemas de juego. Ya no hay, evidentemente un chaval de 17 años no puede entrar a un bingo, pero un chaval de 17 años está jugando a las máquinas tragaperras, ya es ilegal. Pues la mayoría de la gente con la que nos estamos o con la que estamos trabajando ahora y que es gente bastante joven está enganchada a las máquinas tragaperras. Sí que es asociado el bingo a las mujeres mucho más, entonces sí que es más normal cuando viene una mujer que pudiera tener una patología con el bingo, pero también la tiene con las máquinas tragaperras. Pero yo no establecería concretamente de 20 a 30 este juego de 30, no creo que podamos establecer esa diferenciación tan claramente.
Quizás se me estén olvidando muchos juegos. Estoy hablando de bingo, tragaperras o de cartas, pero habrá muchos más.
Sí, la 11, la Lotería Nacional, la Bonoloto, la primitiva del domingo, el gordo. Sí, que también ha venido gente enganchada o con problemas por un exceso de compra.
Vamos, que en una administración uno puede estar enganchado.
Perfectamente. Es que yo siempre suelo decir que nosotros podemos ver a alguien jugar en un bingo o en un casino, pero nadie sabe lo que en la cartera cada uno llevamos. Porque uno no va con las tiras que ha comprado de la ONCE o de la lotería del sábado enseñándolas, ¿no? Y sin embargo, nos pueden ver muy fácilmente jugar en una máquina tragaperra. Entonces yo creo que las carteras, si pudiéramos revisarnos las carteras, nos llevaríamos muchas sorpresas o la cantidad de apuestas que se hacen a la primitiva o...
Y si hay un niño enganchado a la PlayStation, que no le echa la monedita pero está realmente enganchado, ¿ese tema también se puede tratar de mensaje o es otra cuestión?
No, sí. Un poco, a ver, atando un poco todo lo que hemos hablado, sí que al observar esa disminución en la edad de la gente que se acercaba a la asociación, también nos empezaron a llamar con otro tipo de consultas. Pues mira, que tenemos problemas con el chat, o que ahí tengo un problema con los juegos de ordenador. Entonces, a raíz de todo eso, y con las nuevas tecnologías, con los móviles, con la conexión a internet y con los videojuegos, PlayStation, Game Boy, todas estas cosas, surge un nuevo programa que pusimos en marcha el año pasado. Empezó en mayo, pero oficialmente de alguna manera se presentó en septiembre, era un servicio de asesoramiento que se llama Online Surekin, con el objetivo de informar un poco y orientar a la gente en relación a todos estos juegos, las dificultades y los problemas que puede traer, y ayudar a aquellas personas que pudieran estar empezando a tener o que ya tenían problemas con ese tipo de juegos o con los comportamientos con ese tipo de juegos.
¿Y cómo se puede acceder a Online Surekin?
Pues a Online Surekin se puede acceder pues llamando a la asociación y preguntando por dos personas, que son Natalia o Raquel, que son las dos personas. Raquel es psicóloga, Natalia es trabajadora social, y son un poco las dos personas que son o suponen el primer contacto para la gente que quiere informarse sobre el servicio o que quiera conocer un poco más sobre ello.
¿Por qué? ¿Qué técnica o zona de rehabilitación existe? ¿Qué posibilidades existen de rehabilitación? Imagino que todas, pero ¿cuáles son las técnicas para rehabilitar en un caso de estos o una persona?
Uh-huh. Bueno, yo te informo de las que usamos en la asociación. En la asociación entendemos, lo abordamos como una visión. Entonces entendemos que primero hay una fase que tendría que ver con la deshabituación, que igual no entendemos más en el tema de drogas. En este caso, no es una deshabituación física, pero sí se trata un poco de que la persona de alguna forma vuelva a recuperar el control de lo que tiene que ver con el comportamiento del juego. Y en esa fase, pues se intenta que la persona ponga en marcha una serie de medidas que le puedan servir para que cuando necesite frenar, haya algo externo que le frene. Y ahí hablamos, por ejemplo, hay tres elementos que son de bastante riesgo desde un primer momento y que se trata de que uno evite estar en ese tipo de situaciones de riesgo siempre dentro de lo posible, ¿no? Y hablamos del tema del dinero, el tema de la soledad y el tema del aburrimiento.
A los fumadores nos suelen poner imágenes de cómo están nuestros pulmones o nos sacan la calculadora también y nos dicen al año tanto.
Uh-huh.
¿Ese tipo de cuestiones sirven o no sirven?
Pues cuando la ludopatía se ha puesto en una serie de técnicas, digamos, aversivas, lo que se ha observado es que igual de forma inmediata, como que parece que a uno le sirve, pero a largo plazo no. Entonces no son técnicas que se estén utilizando en el tema de la ludopatía. Pero las técnicas que más se están utilizando son las que tienen que ver con que la persona pues tenga una serie de habilidades o aprenda una serie de técnicas de autocontrol. Entonces trataría que esa persona de alguna forma tome conciencia de que es una situación que no controla, que no pelee como está ha hecho durante mucho tiempo, de que tengo que controlar como sea, sino que acepte que no controla la situación, que se distancie de alguna forma de esa situación, que aprenda y que poco a poco se vaya acercando a ella cuando esté más preparada para autocontrolarse.
Cuéntanos alguna que, por ejemplo, habéis aplicado con la amiga con la que hemos charlado.
¿Alguna técnica?
Sí, en ese sentido. ¿Consejos o técnicas que hayáis hablado con ella?
Pues como ella ha comentado, ella ha hablado de darse de baja al bingo. Digamos que ha ido solamente ante dos juegos, es posible tomar esa medida, que es con el bingo y con el casino. Entonces, digamos que hay una medida administrativa en la que tú te puedes autoprohibir la entrada, pues como ya comentaba, pues la información pasa al ordenador del bingo, entonces como cuando tú entras y le solicitan el carnet de identidad, ya aparece en la pantalla, eres autoprohibida, entonces no te permite una entrada, ¿no?
Ahora, parece que eso no a chino aquello, por lo menos en un principio la comisaría de la cual no chino, ¿no? Pero, ¿qué dice esta mujer?
Digamos que esa es una medida para lo que te comentaba, ¿no? Es decir, que si tú en un momento determinado tienes muchas ganas de jugar, entonces tú en esos momentos no tienes capacidad de controlar, es decir, que si tienes muchas ganas de jugar terminas jugando. Entonces, si de alguna forma tú si has decidido autoprohibirte, supone que si tú vas a pretender entrar en el bingo, bueno, te tienes que montar como una historia muy así para conseguirlo, ¿no? Entonces se supone que es la dificultad que
no es que hay una visión, lo que comentaba antes, ¿no? Con frialdad, yo no quiero entrar, pero no aguantas y entras, así que con frialdad te marcas tú lo que decías, ¿no? Autoprohibición.
Luego también he hablado del tema de la soledad. en alguna medida, pues si está intentando, pues estar el máximo tiempo posible acompañada. No, es que en un momento dado se encuentra mal y necesita desahogarse, pues de alguna forma, pues la pauta de poder intentar buscar a alguien con quien te puedas desahogar, o en un momento determinado que pueda llamar a la asociación o a alguno de sus compañeros. Entonces, que
si creáis una red dentro de la caja.
Bueno, perfecto. Hay gente que lo utiliza y hay gente que esa red la busca también más en su entorno, o bien familiar o social. Es decir, que si uno en un momento determinado puede hacerlo con su familia, cuenta con un amigo íntimo, pues mejor que uno haga uso de su propia red. Pero digamos que si en un momento determinado alguien no tiene con quién hacerlo, pues sí puede llamar a la asociación y se puede escuchar.
Porque escuchábamos antes que en la sanidad pública, por lo menos en cuanto a la asistencia primaria, bastante desconocimiento sobre la ludopatía, que el propio médico de nuestro testimonio iba conociendo los recursos o las posibilidades existentes acudiendo, por ejemplo, a su paciente a Sager. ¿Qué recursos hay, aparte de poder acudir a Sager?
De a Sager, pues en estos momentos está el Servicio de Alcoholismo y Ludopatías de Osakidetza, de la red sanitaria pública, que están en la calle Angulema, que el mismo o parte del equipo que trabaja el tema del alcohol está trabajando el tema de las ludopatías, y luego la práctica privada, evidentemente todos aquellos profesionales que consideren que pueden hacerlo, pues ya lo están haciendo. Lo que pasa que no les está llegando población, esto lo sabemos un poco por el estudio de cuántas personas podían estar tratamiento. Entonces sabemos que en el momento que hicimos el estudio a la privada no estaba llegando prácticamente nadie, ¿no? Pero yo creo que los dos servicios mayoritarios, creo que fundamentalmente son ASAGES, la asociación, y luego el Servicio de Alcoholismo y Ludopatía. O por lo menos, yo no sé si la asistencia primaria conoce ese recurso, pero sí que existe desde hace unos años.
Yo no estoy de acuerdo contigo. Digo, testigos que me han acompañado a lo que hiciste el problema, y así se te encima.
¿Por qué?
Porque a mí ni se me orientó que existía eso. Simplemente era hablar y medicación. Pues allí eso no me solucionaba. Una vez al mes, habla con el psiquiatra. Entonces, no me solucionaba, y como yo, habrá cantidad de gente.
No, ¿qué te ofrece a Sager que no te ofrecía el servicio de Angulema?
Pues simplemente igual, desahogarte con los compañeros, que los compañeros, cada uno cuando entra a su escuela, tú te desahogas, simplemente tienes un problema, pero yo me voy con el psiquiatra, te estoy haciendo una receta, y hasta luego, y hasta el mes que viene. Pero no estoy de acuerdo ahí. Pero yo sí que le pedí en su momento, me acompañó la madrina de mi hijo cantidad de veces, hablé con la asociación, entonces si conocía la asociación esta, ¿por qué no se orientó? ¿O por qué no se orienta?
A lo que voy es que alguna manera lo que nos preguntaba era los servicios que había en Vitoria, luego las posibilidades, es decir, luego el que a uno nos funcione más o a otro nos funcione menos, o uno, pero en realidad en Vitoria actualmente los dos servicios mayoritarios, de alguna manera, por decirlo así, serían ASAGER y el servicio. Evidentemente, cada uno le funcione uno, le funcione otro, esté más a gusto en otro, va a depender mucho de cada uno.
¿Y de qué vive ASAGER?
¿De qué vive ASAGER? Pues fundamentalmente del apoyo institucional, como yo creo que muchas de las asociaciones de este tipo. ASAGER tiene un convenio de colaboración con el Ayuntamiento, con el Departamento de Salud y Consumo, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y con el Instituto Federal de Bienestar Social, un convenio que ya llevamos muchos años firmando, para el mantenimiento de alguna manera del servicio y la realización de algunas actividades. El año pasado tuvimos otra subvención, que es con la que se inició el servicio de asesoramiento online Zurekin, que partió también únicamente, ese convenio se firmó únicamente con el Departamento de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Y por desgracia, pues este año nos hemos enterado, a principios de este año nos enteramos, no directamente a través del Ayuntamiento, o sea, o del Departamento, que nos debería haber informado, de que esa subvención se nos había retirado. A nosotros, ya otras 16 asociaciones, explicada a través de la prueba presupuestaria del Ayuntamiento.
¿Era unos sí y otros no? ¿Cómo es esto?
De todas las, en esta partida que te digo concreta para servicios de asesoramiento, ha habido colectivos a los que se ha subvencionado, y exactamente a 17 nos han dejado sin esa partida de dinero. Las explicaciones no las sabemos.
¿Cuál es la diferencia? yo quiero explicaciones.
Pues esas son las que no tenemos. La única que conocemos es a través de los medios de comunicación, a través de prensa escrita, en la cual se informaba a la opinión en general que se había de alguna manera retirado esa subvención porque los programas que estaban subvencionando eran programas o actividades puntuales. Yo en aquel momento dije que venga Dios y lo vea, porque alguien no crea un servicio de asesoramiento de las características de Ley Surekin simplemente para tenerlo funcionando 2 meses y medio y que al mes siguiente deje de funcionar. Entonces, la realidad no la conocemos, esperamos conocerla algún día, pero no sabemos exactamente por qué nos han retirado la subvención.
¿No habrán marcado asociaciones ideológicamente?
No lo sé, no tengo ni idea.
Por cierto, 3 mujeres en el estudio, 2 nombres propios han salido también, 5 mujeres relacionadas de alguna manera con esta mujer.
Seis.
¿Pero qué ocurre con los hombres?
A ver, a los hombres los tenemos sentados como afectados en su gran mayoría. Como ha dicho nuestra amiga afectada, ella está en un grupo que creo que son 15, 14 o 15 y ella es la única mujer. Y hay otro grupo que también son 12 o 13 y solamente tenemos otra mujer. Es decir, que de cerca de 35 afectados solo hay 2 mujeres y 33 hombres. Y a la hora de trabajar, pues ha coincidido así. Ahora mismo en Asajer estamos trabajando de alguna manera 5 mujeres. Yo digo que casi somos una sucursal de Facunde. Pero es como así, es decir, también los currículos y la gente un poco que manda para pedir si pueden colaborar. Yo creo que en su gran mayoría son mujeres. Prácticamente no nos hemos encontrado con ningún hombre que haya solicitado colaborar con la asociación.
Sobre sexos, me deja fuera de juego el tema de 33 hombres, 2 mujeres, que no sé si es exacto, pero pensaba que en los porcentajes la cosa andaba más pareja.
Parece ser que anda más pareja, parece ser. Pero yo creo que las dificultades que tienen las mujeres, que ella te puede contar muchas de las dificultades que tienen las mujeres para aceptarse, son mayores. Primero porque las vemos peor, la sociedad las ve peor. Segundo porque están más solas. Es decir, una mujer afectada no está considerada de la misma manera que un hombre afectado. Una mujer afectada no da de mujer, no da de comer a sus hijos, y un hombre afectado se gasta el dinero. Así que solo la manera como vemos al jugador y a la jugadora ya empieza a traernos algunas dificultades a la hora de buscar ayuda. La mujer oculta su problema normalmente, el hombre pues está a la vista. En el caso de la mujer no sabe con quién acudir, tiene, como normalmente el entorno muchas veces no sabe que tiene el problema, tiene que venir a escondidas, mantenerse durante determinado tiempo acudiendo a un tratamiento a escondidas, supone que tenga que reorganizar, mentir, ocultar, pues lo tienen bastante más difícil, pero no en esta patología, yo creo que en muchas de ellas, ¿no? Pues lo tienen mucho más difícil para venir primero y para mantenerse después.
Pues habitualmente se suele decir que la mujer reconoce antes sus limitaciones que el hombre, que al hombre le cuesta más decir, me pasa esto.
Ya, pero en el caso del hombre hay alguien que le da una patadita y le dice, venga, majo, arrea, que como sigas así, por mucho que tú lo reconozcas, tiene detrás a alguien, y la mujer es la que tiene que tragar, agarrar e ir y marcharse sola, ¿no? Y aunque lo tengas claro, eso es, aunque sepas que estás mal, pues a veces es duro tener que enfrentarte sola a todo esto.
¿Está peor visto que una mujer esté dentro de un salón de juegos que un hombre?
No. No. Pues igual, porque el que va a jugar al bingo, yo creo que siempre no son los mismos, te conoces ya, y no. No. Está igual. Te va a ver es igual. No. Porque también van los hombres hasta las 3 de la mañana y te conoces todos ya. Sí. Es como un pequeño... No te pones el café, pero con una sala de té y todos ahí, o sea, no.
Todo lo que ha preguntado este periodista está muy bien, pero ¿qué se le ha olvidado a este periodista comentar sobre este tema, ludopatía? ¿Qué crees que me dejo en el tintero y sería interesante comentarlo? ¿Crees que todo lo que he comentado está muy bien y que no se me queda nada en el tintero? Por ejemplo, os planteo una situación ya para abrir un poco en recta final conversación entre los dos.
Uh-huh.
¿Hay que prohibir las máquinas tragaperras donde pueden entrar los niños? ¿Donde entra un niño en un bar no puede haber una máquina tragaperra?
Yo creo que las máquinas tragaperras...
Prohibirlas en todos los sitios. No que se quede una Andorra que no hay ninguna. Ni una.
Yo creo que más que no por los niños, sino por los niños y por los mayores, que deberían de estar en sitios concretos, específicos, que pueda ir la gente a jugar tranquilamente y que pudiéramos hacer cosas parecidas a las que hacemos con el bingo, con el casino. Es decir, si alguien quiere jugar, que juegue, pero que pueda haber un control sobre ese juego. Y evidentemente los niños están jugando en las máquinas tragatoras y por ley no lo pueden hacer, con lo cual los establecimientos que están permitiendo que los menores estén jugando están cometiendo un acto de alguna manera delictivo, no se está cumpliendo la ley, ¿no?
Padre de niños jóvenes, que el niño en ese momento está muy pesadito y le ponemos con la silla sobre la máquina para perros para que juegue allí un poco con las luces. Estamos cometiendo una equivocación, ¿no?
Desde el punto de vista, sí. Porque desde muy pequeños les estamos inculcando la práctica de juego. Y...
pero son luces y botones.
Sí, que le estamos situando en un juego que está planteado para adultos, no para niños. Entonces, desde mi punto de vista, sí que es un error importante.
¿Sí?
Sí, estoy de acuerdo con Ana, que cuando el mayor coge la silla, lo pone, es un acto consciente. Otra cosa es que el niño se acerque, toque, y vale, no pasa nada. Es decir, el niño ve algo y se acerca a tocarlo. Pero ya cuando un adulto coge una silla, planta al niño y lo pone allí para que no me aburra, yo creo que hay una gran diferencia entre la necesidad de exploración de un niño que va tocando las luces y la necesidad del padre de tomarse la caña tranquilamente, que planta la banqueta y pone al niño. Yo creo que hay una gran diferencia.
¿Quién saca un negocio de todo esto del juego? Es el Estado.
Evidentemente, la administración del Estado, desde los impuestos hasta todo el dinero que, gracias a estos buenos hombres y mujeres, se dejan ahí, ¿no? Y que luego, pues ellos sabrán cómo lo invierten, cómo lo gastan y qué hacen con él. Pero que son muchos billones de pesetas en juego.
¿Tienes algún dato en ese sentido que recuerdes?
Yo creo que actualmente, no sé, en el 96 o en el 97 hablaban ya de cerca de 3 billones de pesetas en juego.
Con B.
Entonces me imagino que ese porcentaje entre una cosa y otra habrá podido disminuir en tragaperras, pero habrá podido aumentar en juego público, porque el juego público sigue creciendo. La ONCE ahora va a traer otro juego. Se está hablando de la creación de alguna lotería a nivel europeo, algún tipo de juego a nivel europeo. Quiere decir que lo estatal, que aparentemente es lo que menos daño hace, es lo que más crece.
Pero amigas, todos queremos pegar el pelotazo y que nos toque la lotería.
Pues muy bien, si jugar no es malo.
Jugáis, por ejemplo, Idoia o Ana, la lotería.
Yo no. Yo a la de Navidad sí, de vez en cuando sí. Habitualmente no, pero la de Navidad pues sí que solemos jugar.
Porque en ese capítulo, prevención, siempre suelen decir que es lo mejor, pero ¿hay forma de prevención del juego? Aparte de apartarse unos metros en lo físico respecto a máquinas y demás, pero ¿qué prevención? ¿O desde la habitación se puede formar?
No, desde la información, primero desde la información y después desde la educación. O sea, algo que por favor se observa, que hace años... las personas que necesitaban ayuda eran personas que estaban en una situación, digamos, personal bastante lamentable. Digamos que hoy en día las personas toman conciencia de su problema antes, y eso yo creo que es también, eso significa que la información también está sirviendo para que uno tome conciencia del problema. Digamos que las personas que la primera generación de personas ludópatas no eran conscientes de los riesgos que entrañaba el juego. Yo creo que hoy en día la gente se cuenta con esa información. También es cierto que no es suficiente con la información. Luego está la educación, que curiosamente, a nivel preventivo, lo que sabemos es que así como hay programas de prevención hoy en día absolutamente ante cualquier tipo de problemas, la educación nos aborda en las escuelas. Y más bien todo el análisis de Kim, precisamente algo que tenemos que trabajar es conseguir esto de alguna forma. Te agradecería también sea un tema que se aborde en el aula.
Uh-huh. ¿Y de ella se me olvida algo?
Sí, yo creo que algo importante, a mí me parece algo importante, que en realidad la cuestión no es prohibir el juego, sino aprender a vivir con el juego. Sino aprender a vivir que hay una serie de juegos o situaciones que van a estar ahí, que no nos las van a quitar de ninguna manera, y que a través de la información y la educación sepamos cómo comportarnos ante ello. Evidentemente que se prohíbe la gente cuando aquí está prohibido el juego, se iba a haber dicho, ¿no? Entonces, como le decías tú a la afectada, la autoprohibida es así, pero te vas a mirando. Entonces, la cuestión es no prohibir, sino educar e informar y tener muy claro que el abuso del juego nos puede llevar a tener muchos, muchos problemas.
Bueno, poco a poco, pero sin paso hacia atrás.
Adelante. Lo que se les debe hacer es anunciar algo que van a hacer con el tabaco, que juegan a la que les debe hacer contra juego. hacer con la droga, hacer con el tabaco, hacer con todo, pues también. ¿Te pongo la noticia también en la televisión?
Uno tiene la sensación de que la sociedad no sé si está suficientemente concienciada y sus mandatarios a la hora de hablar de las consecuencias de la ludopatía.
Las consecuencias de la ludopatía se miden por las cantidades de dinero que el Estado y las instituciones ingresan en sus arcas. Entonces, y luego también yo pienso que tampoco es un problema que da mucha guerra. Es decir, los drogadictos o nos mueren o hay otra serie de enfermedades determinadas por una drogodependencia. En cuanto a educación vial, los fines de semana hay muchos accidentes de coche y los ludópatas pues son muy calladitos, lo viven en su casa, no cometen grandes irregularidades, los vemos por la calle, no nos molestan, un ludópata en un bar. Entonces yo creo que también eso dificulta mucho y las cosas a nivel institucional siempre van detrás de lo que la sociedad pide. Pues hasta que la sociedad no pida que realmente todo esto se regule y se controle, va a ser muy complicado que la institución realmente asuma lo que está pasando.
Y Doña Ana, amiga, muchas gracias a las tres por estar con nosotros, por acercarnos a la ludopatía y por tener más detalles y tener la posibilidad de reflexionar hoy sobre esta cuestión. Para que suera, Torre Nazio Buruan, etorriko gara berriz, beste gai batekin, nun, hemen, Radio Vitoria. Thank you.